Sorno, Bio Bio, la radio.
Escuche bien, una pinza quirúrgica quedó al interior de una mujer tras ser operada por un tumor maligno en el hospital de Chillán. El recinto hospitalario explicó que se abrirá un sumario para esclarecer los hechos. Carlos Morales, de Radio Bio Bio en Concepción, con más detalles.
Una obstrucción intestinal fue provocada por una pinza quirúrgica que quedó al interior de una mujer, esto tras ser operada de una histerectomía de urgencia el pasado 6 de mayo en el hospital de Chillán. Luego de una semana de ser dada de alta, el pasado 9 de mayo, la mujer comenzó a presentar diversas molestias, cuestión que activó las alertas de sus familiares, provocando la visita a distintos centros de salud. Su hijo, Benjamín Núñez, explicó cómo se dieron cuenta que el material quirúrgico había quedado al interior del cuerpo de la mujer.
Nosotros en urgencia llegamos alrededor de las 7 de la mañana. Se le dio un código de asignación del caso para el número de espera. Luego alrededor de las 10 a 10 y media ellas ya le ingresaron a urgencia al interior. Y bueno, dentro de esa urgencia le hicieron varios exámenes. Le tomaron exámenes de sangre, le hicieron un escáner completo. En ese momento a mi mamá, una vez que estaba en el escáner, le preguntaron si ella andaba con tijeras dentro de su vestuario, y a lo cual mi mamá obviamente se preocupó y dijo que no.
Luego de verificar que efectivamente existía un cuerpo extraño en su interior, la familia fue informada que se trataba de una pinza quirúrgica de 14 centímetros. A raíz de esta obstrucción, la mujer perdió 50 centímetros de intestino delgado, dado que se generó una necrosis, dijo su hijo.
A mi mamá le extrajeron unas pinzas quirúrgicas metálica y el doctor me explicó de que, bueno, producto de todo lo que estaba pasando, a mi mamá se le murieron 50 centímetros de intestino delgado. Tuvieron que sacarlo y volver a unir su intestino. Producto de lo mismo, mi mamá también tuvo una, y está hasta el día de hoy con una falla renal.
Desde el recinto se refirieron a la situación a través de un comunicado donde explicaron que la mujer se mantenía hospitalizada, bajo observación de un equipo multidisciplinario y estable. Señalaron además que se instruirá una investigación sumaria para esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y definir las medidas correctivas que correspondan. Junto con ello, añadieron que se están revisando los protocolos internos de calidad y seguridad del paciente. A pesar del tratamiento que recibe actualmente la mujer en el recinto, donde se busca que quede con la menor cantidad de secuelas posibles, la familia explicó a la radio que no descartan acciones legales en contra del recinto hospitalario, acusando una negligencia médica.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
La fiscalía indaga las circunstancias que rodearon el atropello de un joven psicólogo en un sector rural de la comuna de Nueva Imperial, luego que un grupo armado intentó interceptar un camión forestal.
La resistencia mapuche Mayecos adjudicó el ataque incendiario a una maquinaria que estaba en una faena forestal al interior de un fundo de la ruta Lautaro a Curacautín, sector Santa Ema, en la provincia de Malleco.
Ante el aumento de atentados en la Araucanía, carabineros y militares elevaron sus niveles de alerta. Durante este año se han registrado 14 ataques.
Parlamentarios de la región del Biobío y de la Araucanía no descartaron la posibilidad de reorganización de grupos radicales tras los últimos atentados realizados por desconocidos en ambas regiones.
Tras 89 votaciones consecutivas, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de reconstrucción nacional.
La votación del reajuste del salario mínimo se postergó para junio por la tramitación legislativa del proyecto de reconstrucción nacional.
El gobierno respaldó el rol articulador del biministro Claudio Alvarado, asegurando que el ajuste ministerial permitirá una reestructuración de los equipos.
Una pinza quirúrgica quedó al interior de una mujer tras ser operada por un tumor maligno en el hospital de Chillán.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo.
y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Exactamente, las 20 horas, 5 minutos.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Bío Bío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Paragua.
Sí, ponga mucha atención, trabajos con angostamiento y jornada diurna y nocturna a los sectores Alessandri, Paredes, Cuesta Gómez, El Vocal. Para cualquier consulta de emergencia o información, se encuentra disponible las 24 horas al teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Gendarmería se querelló contra los exfuncionarios que se habrían coludido para permitir ilegalidades en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt a cambio de dinero. La causa, caratulada como Torreón por el nombre de la operación policial que desbarató la organización que tenía entre sus miembros, incluso a dirigentes sindicales, se mantiene formalizada desde enero. Robinson Cárdenas, con detalles.
A principios de año conocimos que desde cabos hasta suboficiales de gendarmería se habrían coludido por largo tiempo para facilitar el tráfico de elementos prohibidos en la cárcel Alto Bonito a cambio de dinero en efectivo o vía transferencias bancarias. Permitir la entrada de celulares, droga e incluso comida a pedido fueron hechos que, se asegura, quedaron ratificados con el proceso investigativo interno que permitió saber las acciones de Edgardo Serna, Zenén Orellana, Nicolás Toro, Diego Casanelli, Francisco Romero, Mario Palma y Hugo Núñez, todos ex miembros de Gendarmería. La querella presentada por la institución es contra las mismas personas y en el relato de hechos se sumaron a lo que imputa la Fiscalía en relación al descubrimiento de dos grupos que operaban en los módulos 41, 42 y 43. Estos funcionarios, agrega la acción legal que tuvo a la vista la radio, con el objeto de obtener dinero y otros beneficios, permitían la comercialización de especias prohibidas reglamentariamente e ilícitas al interior del complejo penitenciario, facilitando, sin controlar ni denunciar, el ingreso de dichas especies por parte de familiares y de los mismos funcionarios. Junto con ello, realizaban allanamientos a los internos de los módulos y requisaban teléfonos celulares y droga para luego realizar la venta de estos o devolverlas a cambio de un pago. Además, vendían o arrendaban el patio del módulo para que algunos internos pudieran utilizar aparatos tecnológicos a fin de concretar estafas telefónicas, coordinar lanzamientos de droga desde el exterior y aparatos celulares, previo pago de dinero a los funcionarios. Previo pago a los entonces funcionarios. El Ministerio de Seguridad Pública incorporará a su alero durante el segundo semestre a Gendarmería y el Seremi Francisco Muñoz aseguró que cuando se concrete el paso se buscará lograr una mejor coordinación, agregando que la situación indagada es muy delicada.
Y particularmente para nosotros resulta extremadamente grave que funcionarios de Gendarmería estuvieran involucrados en hechos delictuales, pero también hay que destacar que una de las líneas de investigación surgió de las propias investigaciones internas de Gendarmería, por lo tanto, ya están adecuados a este control interno y sin duda la incorporación del Ministerio de Seguridad va a reforzar las coordinaciones internas respecto a líneas investigativas y obviamente también los controles internos para evitar el ingreso de sustancias que son prohibidas y también el tráfico de bienes.
Recientemente también se estuvieron revisando las medidas cautelares de varios de los imputados, instancias en las que tribunales mantuvo la prisión preventiva de los exfuncionarios de Gendarmería, Francisco Romero y Nicolás Toro. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Una nueva ampliación de plazo podría autorizarse en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, esto en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía por eventuales actos de corrupción durante la administración del exalcalde Gervoy Paredes, quien, junto a gente de su confianza, habría realizado acciones que significaron un millonario perjuicio municipal. El 2 de junio está fijada la audiencia de preparación de juicio oral, un paso clave más de cara ya al litigio que terminará por condenar o absolver a los 8 acusados. Ante su reciente llegada al caso, el abogado Jorge Metzner, quien asesora jurídicamente al ex jefe comunal, adelantó que es necesario más tiempo para interiorizarse de lo que ha recogido la Fiscalía durante el periodo indagatorio.
Nuestra intención es que esa audiencia se suspenda, se fije una nueva fecha para poder preparar los antecedentes que son muy extensos. La pura acusación, que el documento, tiene más de 400 páginas. Dentro de la misma audiencia se va a realizar porque hay que escuchar al resto de las partes. De lo contrario, el tribunal estaría dando traslado a todas las partes por escrito. Lo más práctico es hacerlo en la misma audiencia.
Otro hito relevante de las últimas jornadas es que el ex administrador Carlos Soto, al igual que Gervoy Paredes, terminó su relación contractual con su abogado defensor, lo que implica el ingreso de un nuevo litigante que también debe interiorizarse en lo investigado por un trabajo técnico riguroso. Recordemos que los 8 acusados se enfrentan distintos cargos como incremento patrimonial e injustificado de funcionario público, soborno, cohecho, fraude al fisco y lavado de activos. Una casa completamente destruida, otra con daños y una decena de damnificados dejó un incendio que arrasó con una vivienda de 2 niveles en el pasaje Roa Ursúa, paralelo a Bernardo Filippi en Puerto Montt, afectando también a las construcciones cercanas en el sector Egaña. Un vecino relató que prestó ayuda en el inicio de las llamas y el tercer comandante de bomberos, Daniel Hurtado, confirmó que el SAMU atendió a algunas personas por el shock que significó perder su hogar.
Salieron todos, gracias a Dios, y se pudo controlar efectivamente con el apoyo de todos los contingentes, carabineros, bomberos principalmente. Y bueno, yo soy vecino de aquí, pude ayudar en lo que pude.
No hay personas lesionadas, solamente una de las propietarias de la vivienda principal fue atendida por personal SAMU porque tiene una enfermedad de base y quiso ser atendido obviamente por el estrés que le provocó la emergencia en su vivienda.
9 adultos, entre ellos personas mayores, junto a un menor de 18 años, son los afectados por la emergencia que fue controlada por bomberos, que coordinaron esfuerzos en una segunda alarma. Carabineros, personal de salud y municipal también fueron parte de las maniobras. La PDI detuvo a 4 hombres acusados de integrar una banda delictual vinculada a millonarios robos que afectaron a empresas ligadas a una bencinera, salmonera y robótica submarina en Puerto Montt, Ancud y Castro. La investigación fue desarrollada por detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, quienes reunieron antecedentes por delitos registrados entre 2025 y 2026. 2 imputados fueron detenidos en la capital regional y otros 2 en Castro. Así lo señaló el subprefecto Cristian Sandoval.
Para contextualizar, señalar que esto se inició en el mes de diciembre con una serie de denuncias que afectaron a algunas empresas de la región, principalmente dedicadas al rubro sabonero y tecnología marítima, quienes alertaron millonarios robos que afectaban a su empresa, donde se inició una acción en conjunto con la unidad de análisis y delitos de alta complejidad de la Fiscalía Regional de Los Lagos, lo cual permitió a los investigadores reconstruir estos delitos y lograr identificar y posicionar a estos imputados en los hechos debidamente denunciados.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía para su control de detención y formalización, donde quedaron con prisión preventiva y otras medidas cautelares.
La radio, alerta y oportuna.
Diversas reacciones generó en la región el ajuste del gabinete del presidente José Antonio Kast. Mientras la oposición los calificó como un curso de practicantes, desde el oficialismo insistieron en destacar el trabajo de las ahora exministras Steinert y Cedini. El informe es con Cristian Valdebenito.
Si bien para muchos era crónica de una muerte anunciada, la salida de las dos ministras peor evaluadas del gobierno, desde nuestra zona muchos se sorprendieron que el cambio se realizara a poco más de 2 meses de administración. Son los ecos de una decisión que dejó en la palestra nuevamente al presidente José Antonio Kast, declarando que no esperaba hacer este cambio de gabinete y que desde Los Lagos tuvo diversas interpretaciones. El más duro fue el diputado pro PPD Héctor Ulloa.
Demuestran que son hoy día un curso de practicantes, lamentablemente. Eran dos ministras muy cuestionadas, venían cuesta abajo. La verdad, y siendo sincero, yo creo que no habían dado el ancho.
Mientras el diputado RN Mauro González reconoció que hubo errores.
En el caso de la vocería, fue un desempeño débil, hubo muchos errores no forzados, le costó enfrentar muchas veces los medios de comunicación, principalmente al entregar noticias que eran impopulares. En el sentido de la seguridad, su gran debilidad fue las comunicaciones.
Destacando las aptitudes de las dos exministras, el senador de la UDI, Iván Moreira, acusó bullying político y exigió que las evaluaciones se hagan al menos a los 6 meses.
Cuando uno quiere llevar adelante las capacidades y se encuentra con un bullying político, un acoso político a la ministra Cedini y a la ministra Steiner, es imposible poder avanzar.
Y la diputada republicana Claudia Reyes insistió en que esta decisión responde a un cambio de estructura y no a una mala evaluación de Steiner y Cedini.
No es una derrota, es una oportunidad. El ajuste que se hizo el día de ayer era muy necesario para esta etapa y yo creo que aquí el foco está en poder ejecutar el programa de gobierno y poder llegar con un equipo bien consolidado a la cuenta pública.
Y la socialista Emilia Nullado recordó las críticas del actual gobierno a la administración anterior.
Un gobierno que dijo que iba a tener un alto estándar en materia de seguridad, que criticó mucho al gobierno del presidente Gabriel Boric en esta materia y que también señaló que él lo iba a hacer mucho mejor y eso no ha sido así.
Y su par, Daniel Lila Yu, valoró el perfil político con que quedó el gabinete.
Creo que los nombres por las cuales fueron reemplazados le dan un imponente más político de gente que está más experimentada. Creo yo que el cambio de gabinete estuvo bien. Nosotros esperábamos ese cambio de gabinete. De alguna manera las personas de mi partido sabíamos que esto se iba a producir en forma inminente, pero no sabíamos que fue tan sorpresivo.
En tanto, el diputado liberal Alejandro Bernales enfatizó en que esto es una evaluación también del gobierno de Kast, más allá de los nombres propios.
Obedece en cierta medida a la mala evaluación que ha tenido el gobierno por parte de la ciudadanía. Y quienes más aparecen en medios de comunicación y representan las ideas del gobierno justamente son la vocera gobierno y también la ministra de Seguridad.
Finalmente, el diputado de la DC, Héctor Barría, recomendó al gobierno en la región de Los Lagos que ajuste también nombres que hasta ahora dijo están viviendo una vida de revista.
Van 2 meses de gobierno y hay seremis que no conocemos su gestión. No sabemos lo que están haciendo. Muchas fotos en las cuentas públicas, sus redes sociales parecen revistas de este tipo, cosas o veas, pero no con tareas concretas por la comunidad.
Vivienda y gobierno son dos de las autoridades que deben cambiarse a juicio de Barría, asegurando que hay más seremías que deben pasar por una evaluación urgente.
Falta de información clara sobre los beneficios sociales y preocupación por la estabilidad laboral de funcionarios públicos, principalmente del área de la salud, expuso la ANEF al gobierno en una carta que entregaron al delegado regional, donde afirman que les preocupa los riesgos que implica el recorte presupuestario nacional. La presidenta de la ANEF en Los Lagos, Pamela Espinosa, dijo que los problemas comunicacionales en el recorte presupuestario han dejado muchas incertezas.
Respecto a trascendidos de amenazas de cierres de programa, de recortes presupuestarios, que nosotros como trabajadores y trabajadoras del Estado sabemos que un ajuste fiscal de una magnitud importante y con el cierre de programa puede afectar la calidad de vida de las personas, por supuesto que creemos que eso puede ser así. Entonces es para nosotros sumamente necesario que las autoridades de gobierno nos puedan transparentar efectivamente y estos ajustes fiscales en cuanto a los recursos van a afectar efectivamente la implementación de programas.
Desde el gobierno se les comprometió una reunión con el Ministerio de Salud para explicar cómo se ejecutará el recorte presupuestario. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género inauguró en Castro una residencia transitoria de Serna Meg, destinada a mujeres mayores de 18 años que enfrentan situaciones de riesgo grave o vital por violencia de género en la provincia de Chiloé. Vamos a conocer detalles de inmediato con Hans Barros. Hans, ¿qué tal? Te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Auditores, sí. Este recinto corresponde principalmente a un dispositivo de máxima seguridad con acompañamiento especializado, protección y también se ha dicho contención emocional, y está orientado a mujeres víctimas de violencia extrema o incluso se dijo femicidio frustrado, junto a sus hijos de hasta 14 años, quienes podrán y pueden ser derivadas desde distintos puntos de esta zona e incluso de otras regiones del país. La residencia cuenta con 10 profesionales, considera un periodo de intervención de hasta un año y una inversión anual cercana a los 120 millones de pesos y va a permitir aumentar en 5 cupos la capacidad de atención. Estos 5 cupos serán solo para la provincia de Chiloé. Y al respecto, estuvo en la zona la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, quien señaló que este espacio forma parte del fortalecimiento de la oferta programática de este ministerio en la región de Los Lagos, todo esto con el objetivo de entregar respuestas oportunas, apoyo y también herramientas de protección.
Bueno, esto equivale a aumentar nuestra oferta programática en la región, especialmente en la provincia de Chiloé, entregando un dispositivo de mayor seguridad, protección para las mujeres que son víctimas de violencia grave o extrema. Y en ese sentido agradecemos también la disponibilidad del alcalde de Castro para llevar adelante este proyecto. Esto viene a robustecer nuestra oferta programática, que hoy ya contempla 8 centros de la mujer en la región y ahora también un nuevo dispositivo de seguridad.
El alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, valoró la puesta en marcha de esta residencia, indicando que permitirá ampliar las redes de apoyo para las mujeres víctimas de violencia de género y también reforzar el trabajo intersectorial con los juzgados de familia, las policías y también el Ministerio Público.
Muy importante, es un proyecto, digamos, anhelado, ¿no es cierto?, por nuestra comuna, por este alcalde que les habla, porque en realidad hay una agrupación de mujeres que han estado luchando más de 8 años y nunca fueron escuchadas. Entonces, cuando yo era concejal, traté de hacer lo posible para que pudieran estar en un consejo y, bueno, ahora me toca ser alcalde y escucharlo y recibirlo y estar con ellos para la protección de las mujeres, ¿cierto?, por la violencia que de repente muchas veces ocurre en los hogares o en cualquier lugar. Nosotros vamos a brindar una protección que es lo más indicado posible. Tenemos un grupo de 10 personas, 10 profesionales, así que tenemos el espacio.
Por su parte, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Los Lagos, Karen Berríos, destacó el impacto que tendrá este dispositivo en el archipiélago.
Bueno, el impacto en la provincia es sustancial, ya que el aislamiento es la primera barrera para las mujeres en acudir en ayuda cuando sufren violencia de género. Por tanto, para nosotros inaugurar este hito es un mandato claro del presidente José Antonio Kast, en que nuestras prestaciones sociales van a seguir intactas, y hoy día con la inauguración de nuestro dispositivo de seguridad damos cuenta de ello.
Mientras que el delegado de Chiloé, Fernando Borges, relevó la articulación de los distintos programas y también servicios públicos frente a esta grave problemática.
Sí, nosotros estamos orgullosos del trabajo que se ha hecho especialmente con Cernamec acá en el archipiélago. Nosotros en la delegación provincial tenemos un convenio con Cernamec, ¿no es cierto? Más de 10 profesionales que trabajan especialmente para llegar a los lugares que donde hay menos acceso. Eso fue lo que más le planteamos a la ministra, donde tenemos 40 islas habitadas. No, hay una lista también negra que a veces no se visibiliza.
Finalmente, con este dispositivo, este lugar, las autoridades señalaron que buscan reforzar la red de protección en Chiloé frente a una problemática recurrente en la zona, especialmente en sectores rurales e islas, donde el acceso oportuno al apoyo, contención y protección sigue siendo un gran desafío. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara Híbrida Enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.190.000 pesos masiva. Conócela en ridarachile.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Está en riesgo la continuidad del retiro de recibos domiciliarios en Puerto Montt luego de que los trabajadores de la empresa Cosemar anunciaran estar en alerta por el no pago de un bono que corresponde a más de 1 millón de pesos por empleado. Esto producto de demoras administrativas de la municipalidad en terminar la documentación que deben presentar a Contraloría para validar el contrato con el privado. Actualmente la empresa está operando por trato directo, lo que impide entonces que los más de 250 millones de pesos que debe entregar precisamente el gobierno sean traspasados a la municipalidad para su posterior pago a los empleados. En este escenario, el presidente del sindicato Zona Sur de Cosemar, Juan Martínez, no descartó la paralización de labores o el bloqueo del relleno sanitario, La Laja de Puerto Varas, donde depositan los residuos.
Acá hay un trato directo por parte de la empresa con el municipio. Está casi rozando la ilegalidad con el trato que tienen, porque es 18 meses, un año y 6 meses lo que firmó. Y normalmente se firman por un año. Entonces fue todo un tema para ahorrarse la licitación, pero acá no figuramos físicamente por el decreto que tuvieron que haber enviado ya hace harto tiempo el municipio a la Contraloría. Las manifestaciones obviamente van a ser después del horario laboral, obviamente vamos a ir a presionar al municipio y la idea también es hacerlo un poco más agresivo y cerrar directamente el vertedero. Estamos al lado del vertedero, en camino a Laja, ahí está Cosemar.
Si bien los pagos debían realizarse a principios de este mes, ahora la Casa Edilicia no compromete fechas, dado que la tramitación podría seguir por más tiempo. Así lo explicó el director de la Unidad Jurídica Municipal, Osvaldo Emart, quien aseveró que estarían en la última etapa.
Todos estos procesos, cuando son de la envergadura, que son como los del residuo sólido domiciliario, van a Contraloría a toma de razón en determinados momentos de su tramitación y sin obviamente responsabilizar a nadie en particular, ¿cierto? Es la cadena completa, no estamos diciendo que ni Contraloría ni nosotros en particular hay un responsable en la demora, sino que es un proceso largo, entendiendo la envergadura, como le digo, del tipo de licitación, el tamaño de la plata que está involucrada y el tipo de servicio por la cantidad de años, son 6 años de licitación, los tiempos se van alargando.
Por ahora hay incertidumbre sobre las medidas que puedan adoptar los trabajadores de Cosemar. Sin embargo, han estado realizando manifestaciones pacíficas y manteniendo reuniones permanentes para conocer el estado del proceso. Expandir los monitoreos en las otras bahías urbanas del lago Llanquihue propusieron desde la Universidad San Sebastián en el balance a 4 años del plan Lago Sin Huella, que evalúa la salud del cuerpo de agua en 10 puntos de Puerto Varas. Se detectó que los contaminantes que circulan por dicha comuna no llegarían al fondo del lago. El académico de la Unidad de Vinculación con el Medio de la Universidad San Sebastián, Alejandro Fernández, señaló que la gran solución propuesta a largo plazo para evitar la contaminación del lago es separar las aguas lluvia de las aguas hervidas.
Para bien o para mal, la contaminación que sale principalmente por las aguas hervidas en la bahía de Puerto Varas se queda en la bahía de Puerto Varas. A partir de ahora, con toda esta batería de datos que tenemos, es cuando se evidencia y da cuenta realmente como de lo útil que es el monitoreo. Como lo que sería ideal solucionar es que las aguas hervidas no se le infiltrara ningún tipo de agua lluvia. Y no hemos medido con la misma profundidad el resto de ciudades. Como a mí me encantaría, de verdad, como para poder contrastarlo. Es una medida de muchísima valentía y sobre todo es seguridad para el futuro.
Para las próximas semanas se espera incluir la participación ciudadana en el monitoreo, informando en la plataforma lagoenlinea.cl si es que se evidencia de afluentes que estén contaminando el lago Llanquihue en la bahía de Puerto Varas. El nombramiento de Martín Arrau como nuevo ministro de Seguridad fue respaldado por productores agrícolas agrupados en Agro Llanquihue, sosteniendo que el gobierno situó el combate a la delincuencia entre sus prioridades en medio del primer ajuste de gabinete del presidente José Antonio Kast. El presidente del gremio agrícola, Eduardo Schwerter, señaló que lo anterior se contextualiza en una de las principales preocupaciones del sector correspondiente a seguridad.
El tema de seguridad es fundamental en nuestro país y para nosotros como gremio agrícola la seguridad rural también lo es. Desde las usurpaciones, abigeato, robo de maquinaria e insumos agrícolas, tendidos eléctricos, por lo que vemos con buenos ojos que para el gobierno está siendo prioridad y en esa línea el presidente Kast ha hecho un reordenamiento de su gabinete con el fin, me imagino, cierto, de avanzar más rápidamente en estos temas.
Schwerter agregó que un fortalecimiento de la seguridad permitiría restablecer las confianzas en el sector, generando condiciones de mayor normalidad para la actividad económica, enfatizando que la producción agrícola continúa siendo estratégica para el abastecimiento y la economía nacional.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Hay incertidumbre en la región ante la posible pausa en el traspaso de los DAEM a los servicios locales de educación pública, como señaló la ministra del ramo, María Arzola, quien indicó que están evaluando la continuidad del proceso desde el gobierno. Conocemos detalles con Franco Bustamante.
Recordemos que en la zona están en proceso el traspaso de 8 comunas, tanto de la provincia de Palena como en la de Llanquihue, donde está incluido uno de los DAEM más grandes, que es el de Puerto Montt. Este procedimiento ahora podría detenerse temporalmente, luego de que la jefa nacional de la cartera anunciara que están en etapa de evaluación. En ese sentido, el director del SLEP Reloncaví, David Martínez, descartó haber recibido información oficial y señaló que lo indicado por Arzola generó incertidumbre.
No tenemos ninguna información oficial, todo lo contrario, nosotros seguimos trabajando en empeño, por lo tanto ahí también habría que ver si esta pausa va a ser para todos o simplemente va a ser para algunos y se establecerán algunos criterios para poder determinar quiénes van a pausar y quiénes no. Entonces todavía hay toda una incertidumbre porque no hay nada oficial. Como te digo, nosotros seguimos con el diseño, seguimos desplegándonos en el territorio, levantando información y reuniéndonos con las distintas comunidades de cada.
Mientras que desde el Colegio de Profesores, Javier Hernáez, secretario regional, criticó la indecisión, dado que provoca inestabilidad emocional a quienes están en procesos de postulación o buscan obtener un cupo en el futuro SLEP.
Nos preocupa enormemente la indecisión, la poca transparencia y la irresponsabilidad con la desinformación. Hemos escuchado por distintos medios la posibilidad de suspensión, pero esto genera una suerte de incertidumbre en el profesorado porque se desconoce si lo que ya se ha hecho, lo que ya se ha avanzado, va a dar luz cierta al inicio de los servicios locales. Entonces nos parece preocupante que aún esas indecisiones existan, que no exista formalización, porque de una u otra forma esto afecta también la salud emocional de las profesoras y profesores de todo el territorio.
Si bien por ahora no hay un anuncio oficial, la ministra de Educación, María Arzola, confirmó que es una revisión que está en curso, por lo que ahora hay expectación sobre lo que pueda determinar el gobierno. Bio, la radio.
La Seremi de Salud fiscalizó dos establecimientos educacionales de Castro por problemas sanitarios. En el Liceo Politécnico se decretó la prohibición parcial del internado y del pabellón de talleres, tras constatar el rebalse de cámaras de alcantarillado, malos olores y condiciones insalubres. La Seremi Evelyn Brintrup informó que recibieron tres denuncias por malos olores en el liceo y que el Hospital de Castro reportó el ingreso de tres alumnos con dolor de cabeza y vómitos.
Funcionarios de esta autoridad sanitaria realizaron una inspección constatándose la saturación y rebalse de las cámaras de alcantarillado, emanación de malos olores y condiciones insalubres en dependencias del internado y pabellón de talleres. Considerando el riesgo sanitario inminente, se decretó prohibición parcial del funcionamiento de las dependencias correspondientes al internado y pabellón de talleres, medidas que se mantendrán vigentes hasta que el sostenedor subsane las deficiencias detectadas y solicite formalmente el alzamiento de estas medidas.
También fue fiscalizada la escuela Inés Muñoz García, que ya mantenía prohibición parcial de dos dependencias por déficit estructural y eléctrico. En el recinto se detectaron olores similares a fosa séptica, aunque bomberos descartó presencia de gases tóxicos. Conectado a soporte respiratorio se mantiene en Temuco un trabajador de 47 años aquejado de hantavirus. Se trata de un hombre de 47 años que trabaja en una lechería en las cercanías de Purranque y, de acuerdo a lo confirmado a Radio Bio Bio por la Seremi de Salud de los Lagos, Evelyn Brintrup, quien a su vez dio cuenta de un nuevo fallecimiento en la provincia de Osorno por este contagio.
Un trabajador ganadero, ordeñador, en la comuna de Purranque. Actualmente se están haciendo los estudios de la exposición ambiental, en donde el probable lugar de exposición es un sector rural a 7 kilómetros de Purranque. Y actualmente la persona se encuentra conectado a ECMO en la comuna de Temuco. Este es el séptimo caso de la región. Un fallecido en San Juan de la Costa. Es una persona de sexo masculino de 42 años.
El paciente permanece conectado a una unidad EMPO, sistema de soporte extracorpóreo, utilizado en pacientes que reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones para oxigenar la sangre mientras el organismo logra estabilizarse. El Colegio de Profesores cuestionó el retorno académico de los alumnos de octavo del Colegio Los Alerces de Puerto Montt, que realizaron presuntas amenazas de violación contra una docente y secuestro. Además, advirtieron que la inacción del DAEM con la profesional de la educación y víctima del caso la obliga a reencontrarse en este caso con los jóvenes. Recordemos que dos de los adolescentes de 14 y 15 años que escribieron los mensajes mediante el grupo de WhatsApp del curso están siendo investigados por el Ministerio Público mientras siguen en clases luego de cumplir 5 días de suspensión y quedar condicionales. Esto generó críticas en la organización colegiada, considerando que la profesora sigue sin claridad sobre su futuro laboral. Así lo manifestó el secretario regional del Colegio de Profesores, Javier Hernández.
Nos preocupa que, pese a la gravedad de los antecedentes, algunos estudiantes retornen próximamente a las salas de clase. Ella es profesora jefe del curso y, de hecho, el retorno de los estudiantes que estuvieron involucrados en esta situación obliga a la profesora afectada a reencontrarse con quienes participaron de los hechos. Nosotros creemos que el deber de protección no puede recaer únicamente en la víctima.
Javier Hernández indicó que el proceso debió darse de manera consensuada entre todas las partes involucradas para evitar de que hoy la docente esté con incertidumbre. En esa línea, desde el DAEM han insistido que no informarán medidas para la docente hasta que termine su licencia médica para no interrumpir el permiso de salud.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Ponga mucha atención, Puerto Montt amanecerá con cielo despejado y niebla matinal, precaución conductores. Luego en la tarde y noche todo despejado y temperaturas que podrían oscilar entre los 2 y 17 grados. Nos vamos a Ancud, que tendrá cielo totalmente despejado durante todo el día y temperaturas que oscilarían entre los 6 y 16 grados. Por su parte, Castro también tendrá cielo totalmente despejado durante todo el día, desde la madrugada hasta la noche, y temperaturas de 2 y 16 grados. Quillón, por su parte, también cielo todo despejado desde la mañana a la noche, y temperaturas que estarían oscilando entre los 2 y 16 grados. ¿Qué ocurrirá en Chaitén? Se lo contamos de inmediato. Todo despejado también, mucho sol durante todo el día y temperaturas de 2 y 17 grados. Y a esta hora la temperatura en Puerto Montt llega a los 9 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Ponga mucha atención, con angostamiento sin desvío y trabajos de 10 de la mañana a 13 horas, sectores Cocule, Trafún, Puerto Octay. También con angostamiento sin desvío, trabajos durante día y noche, sector Puente Rahue. También con angostamiento sin desvío y trabajos que van de 22 horas a 5 de la mañana, sector La Laja. Para cualquier consulta o emergencia, recuerde, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente faltan 20 minutos para las 21 horas. Finalizamos así nuestro encuentro informativo de el radiograma vespertino. Gracias por su atención. A continuación, noticias deportivas.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Hay sonidos que no te puedes sacar de la cabeza. Como los de la nueva era de bike en Chile. Motores turbo, off-road de verdad, bencineros, híbridos y eléctricos, pensados para la ciudad y todo tipo de terrenos. Nueva era de bike. Ahora que los escuchaste, no te los vas a poder sacar de la cabeza. Agenda tu test drive en bike.cl. Bike. Together on every road.
Ven y conoce todos sus modelos en Santa María 650 Puerto Montt o cotiza en automotoraustral.cl.
Biobío Deportes es una presentación de Construmat, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Vamos al informe deportivo que preparó Diego Osorio.
Católica 20-30 ante Barcelona de Guayaquil. Tiene que ganar fundamentalmente para colocarse como puntero de grupo y al mismo tiempo ir con más tranquilidad al último compromiso ante Boca Juniors en la Bombonera la semana próxima. Clemente Montes y Fernando Sampedri, que va a jugar con una máscara, les va a presentar una fractura nasal el último sábado en Quillota, recuerda.
No, para mí él está como siempre, ahora le vamos a decir el toro enmascarado nomás. Pero bueno, obviamente yo creo que por parte de él 100% quiere jugar, pero obviamente también está la parte médica, que ahí lo tienen que ver los médicos. Así que, pero yo personalmente lo he visto bien en los entrenamientos, así que muy contento por él y porque esté, porque al final es un pilar muy importante para nosotros.
Atención, hincha de Everton y Coquimbo, ya que estábamos hablando del cuadro pirata, el próximo viernes, adelanto ya de la tercera fecha, comunicado de Everton esta tarde, el partido se adelanta a las 3 de la tarde, este compromiso se iba a jugar a las 20, al que daba el puntapié inicial, digamos, a la 13ª fecha del torneo de primera división, ya adelanta Everton que por disposición de, y por una negación, digamos, de la delegación presidencial de Valparaíso, no autorizó el partido a las 20 horas, se adelanta para el mismo viernes, pero a las 15 horas, en el comienzo de la 13ª fecha del torneo de Primera División. A nivel internacional, la noticia viene desde el estadio del Besiktas en Turquía, donde el Aston Villa no tuvo rival. Sinceramente, muy flojo el Friburgo. Una pena porque uno dice, si el Betis hubiese estado en esa semifinal, lo más probable es que lo hubiese ganado este equipo alemán del Friburgo. Fue poca resistencia. Es verdad, tardaron 41 minutos en convertirle un gol, pero fue mucho más el Aston Villa, una diferencia brutal. Con ese hombre, Emiliano Buendía, el argentino que busca estar en la lista final de Scaloni para el Mundial con Argentina, fue el jugador del partido más valorado porque convirtió un gol y además una asistencia para el tercero. Esto decía tras el partido.
Me costó mucho llegar hasta acá, tener la oportunidad de que me gané con mucho trabajo para poder disfrutar hoy de esto. Y la verdad que estoy muy feliz por poder ayudar al equipo principalmente con el gol, con la asistencia, con mucho trabajo. Cada miembro de este equipo y de este club merece ya una noche como esta.
Muchos años, un equipo importante en el fútbol inglés para ganar un torneo internacional, en este caso la UEFA Europa League, y quien sigue ganando es Unai Emery, el entrenador. Recuerden la cantidad de UEFA Europa League que ha ganado con el Sevilla, él sigue, y con el Villarreal también, sigue ganando títulos, en este caso el segundo más importante de viejo continente. Cierro con una de tenis, lamentable e inesperada también esta derrota, ¿eh?, de Tomás Barrios Vera. ¿Por qué? Porque 135 del mundo perdió con el 240, está bien, es un tenista local, en este caso en la quali de Roland Garros, la segunda ronda con Luka Pavlovic, dos, pero además el marcador 2-6, 7-6, le costó muchísimo ganar el segundo en tiebreak y perdió por 2-6, es decir, por 6-2 también en el tercer set y ya decisivo. De esta manera serán dos los tenistas chilenos en el cuadro principal del segundo Grand Slam del año. Hablamos de Alejandro Tavilo, 33 del mundo, y Cristian Garín. Por supuesto, esto recién desde el viernes partirá el cuadro principal.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un colete sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. $1,000 cada una. Yogur batido Column, variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por $2,000. Stock leche, 40,876 unidades. Stock yogurt, 21,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026.
Unimark, el supermercado. Mercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Atención, Calbuco, o sea, se informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Viernes 22 de mayo, entre las 10 y 16 horas. Comprende, sector El Tique. Saesa, como siempre, solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
La radio sirve a sus auditores.
Documentos en la radio a nombre de Fernanda Antonia Flores Jaramillo, Jocelyn Uribe Miranda, Gardenia Moroña Yumo, Camilo Antonio Traimante y Claudio Ignacio Velázquez Álvarez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria para tu hogar, industria o empresa? En Equipos Industriales Puerto Montt lo tenemos todo. Herramientas eléctricas, escaleras, betoneras, compactadoras y mucho más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109, Población Ebensberger o en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia. Contáctanos, Puerto Montt, 65-227-3672. Castro, 65-253-6772.
Dudo que me des otra oportunidad. Lo hecho, hecho está. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Te escuché gritar, te escuché llorar. Tantas madrugadas, no puedo más. No puedo más. Me entregaste a mí, me bajaste el sol.
Hemos pegado un saltito importante porque pronto van a ser las 21 horas.
Sí.
Bastante poco movimiento en el centro, lo que estamos viendo a esta hora de la noche. Bueno, sabemos de que mañana es un día de descanso. Seguramente mucha gente se fue temprano el día a la cama o se va a ir temprano. Y otros simplemente lo van a hacer o van a salir más tardecito. Siempre con precaución, ¿eh?
Los días de descanso hay que aprovecharlos al máximo, amigos, ¿ya? Al máximo. Saludos para ustedes que van conduciendo con destino a casa seguramente, u otros que van saliendo de casa con destino a cumplir un turno de noche. Que tengan una buena jornada los que van comenzando y feliz retorno a casa para quienes también se van a encontrar con los seres queridos en la casita.
Para disfrutar de otra canción, nos quedamos de inmediato porque ya vienen las noticias.
What's happening, baby, yeah. Shorty, you ought to know. Girl, I'm with you, I go with the flow. Cause I'm itching to get you alone. No matter the, no matter where you wanna go.
up spot, trying to cut it up. Baby, I'm not sure they have love here. This a bubble gum, but I don't care what we drinking. We gon' throw up the pancakes. You all up in my mind, so are you thinking what I'm thinking? Tell me where you wanna go. Oh, oh, don't care if we've been through it 10 times before.
Marca número uno en electromovilidad a nivel mundial ya está en Puerto Montt. BYD. Es momento de dar el paso y BYD Santa.